Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología, Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. La próxima semana, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, se inaugurará la exposición Trazas, Oficios y Territorios, fruto de una beca otorgada por la Universidad Nacional de Colombia dentro de la convocatoria interna, dirigida al fomento de alianzas interdisciplinarias que articulan la investigación y la creación. El proyecto fue dirigido por la maestra Rosario López, de la Escuela de Artes Plásticas, con la participación como co-investigadora de las profesoras Tania Pérez, actual directora de la Escuela de Estudios de Género, y de la profesora Dolores Armenteras, coordinadora del Grupo de Investigación Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas de la Facultad de Ciencias. Por otra parte, en el contexto de la consolidación del semillero dirigido por la profesora Rosario López, participaron los y las estudiantes Ana María Rivera, Dunen Muelas, Juanita Pieto, Santiago Lemus, Laura Mesa, Carolina Pachón y Rodián Caldas. Para la emisión del día de hoy hemos invitado a las profesoras Rosario López y Tania Pérez y a la estudiante Laura Mesa, del doctorado de Biología en la Facultad de Ciencias. Con ellas hablaremos del origen y principales resultados de este interesante proyecto. Bienvenidas y bienvenidos. Rosario, bienvenida a Museos en Contexto.
Hola William, muchas gracias por invitarnos. Qué gusto estar en el programa.
Es un gusto también tenerte aquí. Tania, bienvenida a Museos en Contexto.
Es un gusto, William, de verdad que sí, qué bueno.
Laura, estás en las selvas del Amazonas, ¿verdad? O del Vichada, me decía Rosario.
Hola, William, estoy en el Vichada, estoy en el Parque Nacional del Tuparro y espero me escuchen bien y muchísimas gracias por la invitación.
Qué gusto que hayas podido asistir a esta reunión. Para la primera parte de nuestro programa, yo quisiera brevemente preguntarles por su trayectoria profesional. Arranquemos por ti, Laura.
Bueno, listo, William. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional. Tengo maestría en Ciencias Biología también de la misma universidad. Actualmente estoy haciendo el doctorado con Ecología del Fuego, dirigida por la profesora Dulos Armenteras, que es una de las co-investigadoras del proyecto. Y aparte de estudiante, también soy profesora de la Universidad de Los Llanos, de la Facultad de Ciencias. Así que hay mucho trabajo por hacer y estamos súper entretenidas con este proyecto que nos ha traído grandes alegrías y también muchas preguntas.
Tania, tu turno.
Bueno, yo soy, como decías ahora, en este momento estoy al frente de la Escuela de Estudios de Género, pero soy de formación antropóloga. Me interesan mucho estos espacios de diálogos de saberes transdisciplinares que tienen que ver con arte, con diseño, con ingeniería, bueno, en general, me interesan los procesos de investigación-creación y la posibilidad de las prácticas de cuidado que desde ellos se observan, pero que también que estos pueden generar.
Rosario, ¿qué dirías?
Bueno, pues yo soy artista plástica y docente de la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad de Artes. Pues llevo ya varios años intentando abrir camino en la facultad para ese maravilloso tema que es la investigación-creación, y yo creo que la oportunidad que abrió la universidad de estos cruces interdisciplinares es una ventana fascinante para nosotros como artistas. Entonces, pues estoy muy feliz de eso.
Para la segunda parte de nuestro programa, arranquemos contigo, Rosario. Ese tema de la investigación-creación si mal no estoy, tiene al menos un recorrido unos 20 años de trasegar en la reflexión epistemológica, la reflexión disciplinaria, la reflexión institucional. ¿Cómo ves tú en este momento ese tema? ¿Cómo lo conceptualizarías desde tu punto de vista?
Es un asunto que, muy bien lo has dicho, casi 20 años que se ha instaurado en la universidad, que lo hemos liderado entre artistas, investigadores, filósofos, teóricos del arte. Y es un asunto que es fascinante porque, de alguna manera, la Universidad Nacional fue la que empezó, la pionera en abrir estos temas de investigación / creación. Y lo digo así porque aún el asunto de la investigación en la universidad siempre estaba referido como a las ciencias duras. Y el tema de las artes nunca, o sea, no se sabía o no se podía como entender de qué manera podía empezar a instaurarse dentro de la universidad y dentro de los mismos, digamos, lineamientos o convocatorias o en la misma plataforma donde se albergan y se acogen todos los proyectos de investigación de los docentes. Entonces, pues creo que, como decía antes, el resultado o lo que se logró con esta, al ganarnos esta convocatoria, es un gesto muy, muy positivo. Este proyecto Trazas, Oficios y Territorios estuvo debatiéndose entre otros 80 proyectos que a nivel nacional se presentaron en la universidad y que, pues, que tuvimos la fortuna de que nos apoyaran y de que miraran también esa posibilidad de la creación como otra creación de conocimiento. Entonces, pues es verdaderamente fascinante, y no solamente el hecho desde la creación, sino el hecho de poder conversar con estas colegas, con estos pares tan talentosas, tan pues lideresas, yo llamaría, o sea, es un placer, es un gusto estar pues codeándome con estas investigadoras, con Dolores, con Laura, con Tania, que lo ponen a uno en un nivel muy, muy, muy interesante para conversar, para cuestionar también mucho como las dinámicas de la pedagogía o la docencia y esas prácticas extramurales también que ameritan una, digamos, un trabajo con otras instituciones. Y en este caso, pues nuestras instituciones aliadas son el Parque Nacional Tuparro, que es donde está ahorita Laura, y el Museo de Arte Moderno. Entonces, ahí fíjate que son 12 instituciones externas a la universidad que también nos han acogido y que, pues, entre todos estamos, digamos, como presentando esta investigación.
Tania, brevemente, démosle una segunda puntada a este asunto de la investigación-creación. El diálogo entre disciplinas no es un diálogo horizontal ni homogéneo, ¿verdad? Hay relaciones de poder allí, relaciones epistémicas, hay unas disciplinas, digamos, que tienen un poder político más grande, no solamente dentro de la academia, sino en general en el espacio social. ¿Cómo verías tú el asunto?
Bueno, yo creo que en efecto el diálogo, yo no diría que no es horizontal, sino que puede llegar a no serlo, digamos, como que hay un trabajo que hay que hacer permanentemente para generar procesos de mutuo reconocimiento frente a la manera en la que estamos entendiendo los problemas. Y creo que parte de lo que ha sido este proceso es permitirnos escuchar la forma en la que distintas aproximaciones están viendo este territorio, están comprendiendo lo que allí ocurre. Entonces, pues digamos, un primer paso es ese, la escucha, pero un segundo paso creo que tiene que ver en ese nivel de reconocimiento también con la posibilidad de dejarnos sorprender por esas formas en las que se está entendiendo el territorio. Y creo que ahí el trabajo de Rosario ha sido muy importante, no solamente por su forma, digamos, por sus formas de invitar y de involucrarnos a todos en el proceso, que son profundamente generosas y amables, que creo que es una cosa que no suele estar en el centro de las prácticas y del ethos científico en general. Entonces, pues bueno, creo que eso no es menor, por un lado, pero también porque hay una capacidad, digamos, de mostrarnos cruces que quizás, o cosas que quizás no veríamos si no fuese porque tuviésemos esa capacidad de escucha. Entonces yo diría, sí, en efecto, hay jerarquías entre las disciplinas, pero esas jerarquías no existen per se ni están siempre allí, sino que podemos producir conocimiento de otras maneras, podemos encontrarnos, podemos reconocernos. Ahora sí, ese reconocimiento no está libre de conflicto, por supuesto. O sea, en el momento de reconocer una histología, intentar ver cómo esa histología puede semejar el patrón de un tejido y cómo ese patrón de tejido luego puede parecerse a, pues supone también una capacidad, una apertura importante, no solamente de quien está plásticamente haciendo una propuesta, sino de quien está también dejándose sorprender por esa propuesta. Entonces, creo que ahí hay un trabajo permanente de apertura que Rosario ha sabido entretejer muy bien.
Gracias, Tania. Para la tercera parte de nuestro programa, Laura, quisiera que empezáramos a hablar de la exposición. Yo les proponía, ahora que estamos preparando la grabación, les proponía que habláramos de pronto de conclusiones poético-científicas. No sé si eso sea posible, si te parece adecuado o no, pero desde tu perspectiva de una científica en formación con un altísimo, digamos ya, nivel en este proceso, ¿cómo ves tu articulación a este proyecto?
Bueno, lo de poético-científico creo que va más allá de mis alcances. De pronto, el lado científico puedo suplirlo de alguna manera. Lo otro se lo dejo a Rosario y a Tania, que me colaboren con ese punto. Pues todo empezó por intermedio de la profesora Dulós, que conoció a Rosario, vio su trabajo y dijo, bueno, podemos interactuar de muchas maneras, complementarnos. Vino una comisión al Tuparro de Artes y pues de Biología en la que estuve yo, y una de las estudiantes de la profe Rosario empezó a entender un poco más el trabajo que hacemos, incluido una de las palmas que trabajo, y ahí empezó a engranar todo y a originarse todo el trabajo, y todo fue casando demasiado fácil, sin mucho esfuerzo realmente. Y al final, digamos, hace poco que estaba hablando con Rosario, me he dado cuenta que ellos tienen una visión, ¿no? La visión que tenían en el proyecto originario también de ellos, de escala, de temporalidad, es algo que nosotros también estudiamos en biología, en ecología del paisaje y que tenemos en cuenta para analizar distintos fenómenos. Entonces ha sido muy bonito ver que nosotros queremos entender algunos problemas biológicos a través de escalas y que ellos también contemplan ese concepto de otra manera. Entonces, para mí ha sido una experiencia donde he aprendido mucho, donde he tratado de expandir mi mente, porque igual soy muy cuadriculada por formación, tal vez por personalidad propia también, pero principalmente por formación. Entonces, estoy abriendo un poco más mi cabeza y tal vez viendo otros puntos de vista, estoy interpretando mis resultados de otra manera también, apreciándolos de otra manera. Así que, en conclusión, ha sido muy nutritivo para mí y para mi formación.
Rosario, cuéntale a la audiencia del programa cuál fue el origen del proyecto y cómo se van relacionando el museo, las autoridades del parque que mencionaste hace un instante y en general cómo se fue desarrollando esto y la participación de los chicos y chicas de tu semillero de investigadores.
Bueno, pues este es un proceso que venimos llevando desde el 2019. Eso también fue gracias a otra convocatoria de investigación en la que yo me presenté. Y ahí fue tal vez como este modelo pionero, que fue la invitación entre los cruces de proyectos entre arte y ciencias. Allí conocí yo al profesor Thomas Kramer, quien me introdujo con el grupo de estudiantes de geología a la serranía de La Lindosa. Allí armamos una comisión, la combinada entre artistas y geólogos, y fue una experiencia tremendamente enriquecedora por varias razones. Una, porque se hizo manifiesta todas estas dinámicas y este cruce de saberes entre arte y ciencias. Dos, establecer unas metodologías de la investigación tremendamente paralelas. Y tres, un asunto que también nos iba arrojando un problema de escalas. Entonces, no solamente las escalas de tiempo que estaban referidas a la longevidad de la roca, de las cuales los geólogos se interesaban, sino también la historicidad o la datación de las pinturas que en la roca que se estaba estudiando estaban allí plasmadas. Entonces, todos estos elementos, las pinturas rupestres, la temporalidad, las escalas, fueron siendo como las bases fundamentales para la formulación de este segundo proyecto, que es donde entran Tania y Dulors. Una de las hipótesis de este proyecto, que yo pienso que es tal vez gracias a la intuición, gracias a esta cosa de los artistas de mirar y de estar relacionándose o estar relacionándonos muy cercanamente con los materiales, intuíamos que en la roca había dibujado una suerte de rasgos textiles, de de repente objetos utilitarios, de repente contenedores también elásticos y porosos, y a partir de esa intuición y observando ese contexto natural, como eran las palmas, como era el bosque que rodea los abrigos rocosos, ahí fue cuando dijimos, ve, ¿qué pasaría si podemos establecer una suerte de hipótesis en la que estas trazas refieren a unos oficios textiles, refieren también a unas materialidades que son la palma de Moriche, que es la que está estudiando Laura, y unos oficios desarrollados por las comunidades que actualmente habitan estos territorios? Entonces, ahí fue cuando ya se amalgamó toda la propuesta y se presentó estas nuevas convocatorias. Y bueno, prácticamente es lo que estamos ahorita estudiando. Te cuento, William, que yo hace 4 días regresé del Tuparro y pues ya me quedé como vislumbrando una tercera convocatoria. Ya esto es otra cosa que se va a seguir abriendo, porque también allí en toda la región de la Orinoquía hay presencia de pictogramas y petroglifos y pues unas manifestaciones que son tremendamente inquietantes para nosotros de artistas e investigadores.
Estos patrimonios arqueológicos en La Lindosa han empezado a cobrar una relevancia pública cada vez más grande en los últimos meses. Pero Tania, ¿cuál sería el significado más esencial que tiene para la vida cultural contemporánea colombiana este lugar y cómo se articula eso a la investigación que han estado realizando?
Pues bueno, yo no soy la mejor persona para hacerle esa pregunta, no soy experta en esa zona, yo creo que, pero voy a responder un poco desde lo que conozco. Creo que estos son territorios que han estado fuertemente afectados por el conflicto y que eran territorios o fueron territorios ocupados por colonizaciones cocaleras muy importantes, entonces hay cruces allí de poblaciones colonas con poblaciones indígenas. Y ahora, de manera más reciente, también aparece un poco una turistificación de ese escenario, entonces se vuelve el lugar al que tengo que ir, porque entonces es como esta piedra rocosa que nadie ha visto, entonces se convierte también como en este lugar comodificado al que tenemos que consumir, digamos, como turistas. Y bueno, está el antecedente del conflicto, un poco que con la firma de los acuerdos también se vuelve un espacio al que es posible ir, al que antes no se podía ir. Y al mismo tiempo, dentro de esas dinámicas, pues hay poblaciones que permanecen en ese territorio. Por supuesto, el conflicto y los procesos extractivistas que hay en esa zona también hacen que no veamos un poco aquellas formas de permanecer en el territorio que tienen tanto las poblaciones indígenas que viven allí, como lo que ocurre también con las poblaciones más que humanas que están en términos de, digamos, del tipo de trabajo que realizan en Dolores y su equipo, que está trabajando Laura, digamos, estas plantas que están allí permanecen en este espacio a pesar de pues estas prácticas extractivistas asociadas con el narcotráfico, con el conflicto y demás. Entonces, es un escenario muy contemporáneo, pues digamos que esto nos atraviesa a nosotros permanentemente de muchas formas, pero son escenarios también, por supuesto, olvidados por el Estado, que al mismo tiempo recobran vida pues por esta cuestión un poco del turismo de naturaleza. Y entonces son espacios muy delicados también, y es muy importante la forma en la que se aproxima uno a esa investigación sin contribuir con esos ciclos depredadores que ya hay. O sea, como pues porque si uno va y busca, o sea, Cerro Azul es el lugar para ir a ver, y el Guaviare es precioso, y todos vamos como a, son sitios que uno hay que ir a verlo, y en ese proceso también pues hay muchas cosas que no se ven, digamos, como que creo que parte del trabajo que se está haciendo es mostrar pues que esos pictogramas, estas pinturas rupestres están conectando un territorio que es mucho más amplio pues que el recorrido que hay de San José del Guaviare hasta la Serranía de La Lindosa específicamente, sino que hay una serie de, por eso está en este momento, estamos en el Bichada, sí, Laura está en el Bichada, Rosario estaba en el Bichada hace unos días, entonces los parques aparecen también como zonas que están conectando y dando cuenta que es un territorio mucho más amplio que el que pueda estar justamente solo en ese espacio, y eso de alguna manera también nos va involucrando, digamos, nos va conectando. Eso tendría para decir, no sé si respondo tu pregunta plenamente.
Claro que sí. Laura, el protagonista, uno de los protagonistas fundamentales de este asunto es la palma que estás estudiando. ¿Por qué no le cuentas al público del programa cómo es este objeto de investigación y cómo se entrelaza con este diálogo interdisciplinario y poético que han generado ustedes?
Bueno, William, de muchas maneras, es una pregunta compleja, pero a grandes rasgos, La Palma entró de una manera a participar porque es muy importante en diferentes niveles. Es una palma muy abundante en los ecosistemas de la Amazonía y la Orinoquía, no solo en Colombia, sino en otros 7 países. También es una palma que culturalmente ha estado involucrada en las canciones, en el folclore, en los mitos indígenas de muchas etnias en Colombia, al menos. Tiene por lo menos 50 usos diferentes y la usan para tejer. La hoja más joven que está, permanece cerrada, es la que cortan las artesanas de la Amazonía y la Orinoquía para extraer las fibras y preparar diferentes elementos. Elaboran bolsos, sombreros y otro tipo de objetos que pueden ser útiles en la cocina, por ejemplo, o en otros contextos que les ayudan a trabajar en sus conucos o chagras. Entonces la palma surge naturalmente porque es relevante en diferentes niveles. Y aparte, en lo que corresponde ahora a mi objeto de estudio, estoy viendo o estamos analizando como su capacidad de resistir, lo que mencionaba Tania, resistir los embates de muchas cosas. En mi caso estamos trabajando con el fuego, cómo está afectando el fuego a estos grupos de palmas que en conjunto se llaman morichales en la Orinoquía y en la Amazonía se llaman cananguchales, es el nombre común, y estamos viendo qué pasa, y eso es como uno de los principales temas de mi doctorado. Entonces, por todo lado es súper interesante y por eso surge naturalmente como una de las tantas protagonistas de este proyecto.
María del Rosario, nos quedan muy poquitos minutos y yo no quisiera dejar de incitar la visita a la exposición. ¿Qué se van a encontrar los públicos en el espacio expositivo?
Bueno, esto es absolutamente maravillosa la invitación también que nos procura el Museo de Arte Moderno, porque ellos tienen un programa de invitación de artistas para que establezcan un diálogo o una conversación con toda la colección del museo. Es una colección maravillosa, súper extensa, que alberga piezas de arte moderno y arte contemporáneo, entre pinturas, dibujos, grabados, esculturas. Entonces, lo que ha sido muy valioso en este momento es empezar a hacer esos cruces, unos cruces visuales desde la comparación, por decir algo, de una serigrafía con una fotografía en detalle, una microfotografía de la composición de la palma de Moriche, y eso cruzado también con una de las trazas que se encuentran en los abrigos rocosos. Entonces, lo que propuse para la exposición, que sea una primera presentación de resultados de nuestra investigación, es esa conversación con estos objetos de arte junto con los otros objetos que fueron elaborados a lo largo de la investigación. Invitar al público a que recorra, a que disfrute, a que experimente también una nueva manera de ver, pues, como toda esta información científica que ya combinada y puesta, digamos, en cercanías con las piezas de arte moderno, pues se vuelve ya, es como todo un asunto visual muy, muy provocador. O sea, yo creo que ahí el público se va a llevar como una sorpresa, como, pero ¿qué tiene que ver este grabado de Frank Stella con estas otras histologías? Entonces, para nosotros fue como fascinante encontrar estas piezas de la colección de Mambo, pues que tuviesen esa potencia. Y hay una cosa que para mí fue también como muy provocadora en el sentido de disponer las fotografías del registro de los pictogramas de Lindosa en sobre la pared, es decir, en una disposición vertical, perdón, y por el contrario, todas las piezas de arte moderno, como es, por ejemplo, uno de los lienzos maravillosos de Fanny Sanín, dispuestos horizontalmente sobre mesas. Entonces, ¿eso qué hace? Es como una invitación a que las piezas del museo que han sido históricamente reconocidas por la tradición del arte, ahora le ceden el espacio a estas nuevas piezas de los artistas rupestres, como quien le cede el chinchorro, quien le cede la cama a un nuevo huésped en esa gran maloca que es el museo.
Se nos acabó el tiempo, chicas. Quiero agradecerles la alegría y la generosidad con la que han contestado mis preguntas un poco torpes e impertinentes, Tania.
No.
No me resta sino agradecerles el espacio y bueno, nos veremos en el museo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Te esperamos el miércoles a las 4, William. Y sobra decir que la entrada para los estudiantes de la universidad es gratis, entonces súper chévere si pudiéramos organizar unas visitas guiadas o conversatorios allí. Entonces, bueno, ahí está abierta la invitación.
Tania.
Muchas gracias, William. Un gusto estar en este programa. Esperemos que no sea la última vez. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a la exposición Trazas, Oficios y Territorios, que es una exposición que está construida con mucho amor y que conecta aquí y allá y seguramente va a envolver a más de uno. Así que bienvenidas.
Laura.
Gracias, William. Y pues me uno al mensaje de las profesoras. Los esperamos en la exposición y esperemos que la disfruten muchísimo.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.